en los tiempos de la antigüedad, cuando todavía vivían los dioses paganos. Y después se fueron muriendo y fueron condenados al olvido. La muerte de los dioses paganos es una cosa triste. Hay un cuento recopilado por Borges y Bioy, donde aparece un viejo tuerto, le agrego yo lo de tuerto, en una taberna y le preguntan, ¿quién es? Dice, bueno, no importa quién soy, dice, pero bueno, me han pronosticado cuando nací que iba a vivir siempre que esta vela, una vela que traía apagada, no se consumiera. No le creo, dicen todos. Bueno, no me prenda la vela. Prendieron la vela y el hombre viejo y tuerto se va de la taberna. Cuando se consume la vela salen y encuentran a Odín muerto en la puerta de la taberna. Una de las tantas historias que se cuentan sobre la muerte de Odín. Y así fueron muriendo los dioses paganos, pero en aquel tiempo vivían. Y sucedió que, esto lo he contado algunas veces, sucedió que un pastor pierde su hacha, empieza a gritar. He perdido mi hacha y ya no tendré cómo mantener a mis familiares. Mis hijos morirán de hambre. En realidad no era un pastor, sino un leñador.
Podía degollar las ovejas, claro, con el hacha, si no.
Pero... Sí, hay incluso pastores que a golpe de hacha esquilan ovejas.
Claro. No son prolijos, pero son eficaces.
Sí, pero bueno. Pero este era en realidad leñador. Y dice, no podré mantener a mis familiares porque, claro, como he de talar árboles y no tengo hacha, etcétera, etcétera. Y empezó a gritar y sus gritos llegaban al Olimpo y molestaban muchísimo a Zeus. Y Zeus le pregunta al correveidile olímpico, o sea, Hermes, ¿qué es lo que está pasando con este desgraciado? Dice, es un leñador. Dice, parece pastor, dice Zeus. No, no, dice.
Leñador.
Otros han cometido ya el mismo error, dice. Y en realidad es un leñador. Tiene una cara de pastor que se cae. Pero es un
leñador, como perro es un.
Claro, claro. ¿Qué son esos gritos? Que bueno, ha perdido su hacha. Bueno, que se deje de jorobar, dice, que no me deja tranquilo. Ve. Y haz lo siguiente, dice Zeus, que siempre aprovechaba para mandarse alguna. Tomá, dice, aquí está el hacha del tipo. Zeus tenía la facultad, entre tantas otras, de encontrar lo perdido. Si uno Totalmente. Es el príncipe del Olimpo y no puede encontrar un hacha perdida, ¿para qué lo es? Dice, pero primero mostrarle un hacha de oro, preguntarle si es esa. Después mostrarle un hacha de plata, preguntarle si es esa. Después la de él. Si llega a decir que un hacha que no es la suya le pertenece, pues córtale la cabeza con la misma hacha elegida por él. Entonces presenta a Hermes ante el tipo y dice, bueno, dice, ¿qué te pasa? Y dice, he perdido el hacha. El hacha, qué sé yo, ahora, ¿cómo voy? El leñador era monotemático.
Sí,
en
sí, también.
Bueno, dice, basta, dice, no.
Conseguiste un laburito de la verdad.
Dice, a ver, es esta, y le muestra la de oro. No es esa, no, no, ah, qué desgraciado soy, no es esa. Es esta otra y le muestra la plata. No, no es. Es esta, sí, esta es. Bueno, dice, me ha encargado Zeus que por honesto no solo te dé tu hacha, sino que además te regale estas otras dos. Y le da la de oro y la de plata. Y se va el leñador tan contento y pues no hace otra cosa que vender el hacha de oro y la de plata y pues compra una hermosa casa para su familia y empieza a tener una vida muy rumbosa. Uh-huh. Incurriendo en algunos gastos, comprándose ropa, etc. Uh-huh. ¿Cómo haría cualquiera a quien Hermes le regalara un hacha de oro y otra de plata uh-huh. después de haber perdido la suya?
Pero caramba.
Entonces sus amigos le empiezan a preguntar, oye, pastor, porque así le decían.
Se llamaba así.
Se llamaba pastor.
Carlos Washington se llamaba así.
Dice, ¿de dónde saca para tanto cuanto destaca? ¿Cómo es esto? ¿Cómo has hecho hacer esta fortuna que tienes ahora?
¿A qué te metes? Le respondía.
La verdad es que hice del siguiente modo. Perdí el hacha y luego se apersonó Hermes y me regaló un hacha de oro y otra de plata. Entonces... Enseguida nació la codicia entre los lugareños y muchos empezaron a perder su hacha e incluso aquellos que no tenían hacha compraban una para luego perderla y se ponían ahí en el costado de los arroyos o los bosques a gritar ¡ay, ay, ay! He perdido el hacha, esperando que Hermes se presentara. Pues este plañir Llega a oídos de ese y dice, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Ya tienen podrido. Dice, son unos tipos que han perdido su hacha. Pero será de Dios, dice.
Será de mí.
Será de mí.
Sí.
Dice, bueno, hace lo mismo que hiciste con aquel, dice. Entonces se presenta a Hermes a todos los que habían perdido el hacha o decían haberla perdido, y todos al hacerle mostrar el hacha de oro, dice, sí, sí, esa es la mía. Lo cual iba seguido de una decapitación a cargo de Hermes.
Tomales.
Claro. Y así sucedió que el pueblo se quedó sin hombres jóvenes, porque todos fueron decapitados por codiciosos. Pasan los milenios, y un día un tipo entra en una pizzería, paga con 10 pesos y le dan vuelto de 100. Y el tipo dice, no, jefe, me está dando de más. Sírvase. Y el pizzero, hombre de hosco mirar y de escasa sensibilidad, se limitó a embolsárselos. Los pesos del vuelto guardado en la caja de registradora, la cerró con un campanazo. Y aquel hombre se fue a su casa y ni siquiera lo comentó con sus familiares. Nadie le regaló nada. Y su gesto quedó en el más perfecto de los olvidos. Y aquí caben algunos pensamientos. El primero, que es injusto que los dioses ya no se presenten con tanta frecuencia. El otro día hablamos de que las apariciones divinas parecen llegar hasta un cierto año y después interrumpirse bruscamente. Algún historiador podría fijar la fecha de las últimas apariciones para ver en qué momento las divinidades se han llamado sosiego. Pero esto es malo, porque no hay castigos para los codiciosos ni premios para los honestos. Y así el pobre tipo de la pizzería, ni siquiera él se acuerda ya de ese episodio. Pero el segundo de los pensamientos que a uno se le despiertan es que más mérito tiene este segundo gesto de la pizzería solo por la total ausencia de recompensa. Porque si bueno es ser honesto y recibir la recompensa por esa honestidad, tal vez más noble y más un gesto de mayor dandismo es el de aquel que tiene el gesto y que ni siquiera lo da a conocer. Recordemos el gesto propuesto por Sábato, de aquel que, estando libre de pecado, se abstiene de arrojar la primera piedra. Y también aquella película de Cagney, en donde, condenado a la silla eléctrica, siendo un gángster admirado por los chicos del barrio, y teniendo el coraje suficiente como para aguantar la silla eléctrica sin un gesto, recibe la propuesta de un cura que le dice, por favor, grita y hacete el cobarde, para que los chicos pierdan la admiración que te tienen y sigan por otro camino. Y él, que tenía coraje, accedió a fingirse cobarde en un gesto de suprema, de impresionante valentía. Y me gustaría dedicar estos tres cuentitos, el de Cagney, el del tipo de la pizzería y el del pastor, que en realidad era leñador, a todos aquellos que tienen bellos gestos y no reciben jamás ninguna recompensa, y más todavía, que a veces por esos bellos gestos reciben el más duro de los escarnios.
Es hora, Alejandro, de recordar en este programa al numen conductor de estos ciclos, que nosotros, con nuestro amigo Jean Valjean, unas pastillas de Jean Valjean para desmercantilizar el ambiente. Y también recordar que, justamente, si bien muchas pérdidas son complicadas, dolorosas, y uno por las pérdidas no debe tener que aspirar a ningún tipo de reclamo, quizás la peor de las pérdidas es aquella que impide distinguir justamente ese tipo de gestos, de los gestos que se hacen solo en pro de alguna recompensa, y otras pérdidas que quizás uno no tendría por qué lamentar, como por ejemplo la de la juventud, pérdida que algunas personas se encargan de reclamar plañideramente también, cuando quizás no hay nada que reclamar allí.
Es verdad, yo creo que la época de estos gestos es la juventud. Los años suelen traernos una mediocre eficacia, que se llama madurez, pero también una cierta capacidad de cálculo que no es deseable. Cálculo del volumen de las recompensas, del vuelto que le dan a uno por los gestos que tiene. Eso también suele llamarse madurez. Pero yo prefiero esa especie de generosidad loca que tiene la juventud, que a veces juega su carta a una sola baraja. Por eso, si es por algo que yo quisiera volver a ser joven, es por perder ciertos presentimientos que tengo, diría Disépolo, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, por perder cierta mezquindad que es inevitable tener con tantos consejos como le dan a uno. ¿Quién puede no ser mezquino si todo el tiempo la radio y la televisión están diciendo a uno, gane más, ahorre tiempo, ahórrese sobresaltos? Cuando yo era joven, soñaba con tener sobresaltos, con tener pérdidas. Incluso hasta soñaba, como tantos jóvenes, con ser desdichado, porque consideraba que la desdicha era una virtud. Entonces, para todos estos anónimos virtuosos, no para mí, que soy un anónimo pecador, este tango que expresa también un deseo. Quien tuviera 18 años.
Carlos Gardel, nada menos.
Cuando vuelvo la mirada a lo pasado y me digo que está todo diferente, mil recuerdos se me agolpan en la mente y revivo aquellas horas del ayer. Lindos años que nos dieron la alegría de llenarnos de placeres y de encantos, alejando del alma los quebrantos para sentir tan solo la gloria de un querer. Él tuviera 18 años y anduviese en las reuniones conquistando corazones con su porte juvenil, y en llegar a ser el mozo en aquel tiempo pasado siempre fuera respetado. Por valiente y por gentil, ya no somos los muchachos bullangueros que vivíamos soñando en el mañana, sin llegar a comprender la ilusión vana, que era el ansia de ser hombre de una vez. Ya no somos de los tiempos que se fueron, los muchachos parlanchines y andariegos, cantonando los versos de Carriego. A más de una muchacha logramos convencer. Quien tuviera 18 años y olvidase que en la vida hay penas que son heridas, que matan en la vejez. Qué lindo si uno pudiera volver sin ningún quebranto a disfrutar los encantos que nos diera la niñez.
Ha cantado Carlos Gardel de Barbieri, quien tuviera 18 años.